La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Once minutos desde que fue mediodía, empezamos hoy más tarde de lo habitual por esa noticia de alcance, esa comparecencia de Pedro Sánchez que al final no hemos podido oír porque se ha retrasado el presidente del gobierno valorando la sentencia del proceso. Bueno, ya se sabe que, como acaban de decirnos, como acaba de decir Polvorinos, pues es un día para estar muy pegado al transistor. Porque no van a parar de sucederse las interpretaciones, las valoraciones y, en fin, el enjuiciamiento al juicio, valga la redundancia, del proceso. En todo caso, pues ya lo habéis oído, una sentencia pues muy light que va a permitir seguramente que en no muchos meses algunos de los condenados puedan empezar a estar en la calle. Me llama la atención toda esa gente que, en fin, pues no sé qué pinta el FC Barcelona valorando una sentencia del juicio del proceso. Pero bueno, al final pues es lo que pasa, que están valorando sentencias y no están construyendo deporte, y así nos va como nos va. Bueno, en Almería, pues ya sabes que todo el fin de semana hemos estado muy atentos, desgraciadamente, al desarrollo posterior de las consecuencias del lamentable suceso, el asesinato presunto de un niño de 7 años, el pequeño Sergio, a manos de su madre. Ayer fue enterrado en una jornada entre grandísimas muestras de dolor, y un padre que denunciaba que hay que escuchar, que la ley no funciona, que la ley es lenta y que hay que escuchar a los pequeños cuando ponen determinados dedos sobre determinadas llagas. No se escuchó a mi hijo y ahora lo tenemos aquí de cuerpo presente, ha dicho. En fin, de todo esto y mucho más, que tenemos muy poquito, o tenemos menos tiempo de lo habitual, vamos a hablar de aquí hasta la 1:30 en Es la Mañana de Almería, en el 89.5, en el 103.4, en esradioalmería.com. Arrancamos.
Es Radio Almería.
Y lo hacemos por un lado recordándote que el otoño ya está aquí y hay que prepararse para afrontarlo mucho mejor, porque en Toyota Alborán Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfrutes de uno de los mejores vehículos del mercado con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. Te hablo del Corolla, evidentemente, te suena lo de irrepetible, ¿verdad? Bueno, pues lo tienes en las instalaciones de Huércal de Almería, Elegido y Andas, a un precio, insisto, irrepetible, solo en Toyota Alborán. Ve y compruébalo. Hola, ¿qué tal, Fernando Colón? Muy buenas.
Hola, buenos días, Víctor.
Vamos a repasar titulares. La madre y presunta asesina del pequeño Sergio ingresa en prisión acusada de asesinato.
El niño fue enterrado el sábado en Alcolea tras un velatorio y funeral con evidentes muestras de dolor.
El terremoto en Boxo Roquetas termina con dos concejales pasándose al grupo de ediles no adscritos.
Barrio Nuevo y Antonio López no entregan su acta de concejales al abandonar la formación política y apuntan a ser los nuevos apoyos del gobierno popular en la corporación.
El viernes, al despedirnos, ya se barruntaba todo esto, que obviamente ha sido perfectamente confirmado. Ciudadanos cataloga como enésima tomadura de pelo a los almerienses el soterramiento en el Puche.
Miguel Cazorla apunta que este fin de semana finaliza el plazo de ejecución de la obra, pero seguimos sin saber cuándo estará terminada de verdad.
Y lo que te rondaré, Morena. Los municipios almerienses y la capital se vuelcan con la celebración del Día de la Hispanidad.
Fuentes coloreadas con la bandera, enseñas en los balcones y otras manifestaciones se pudieron ver durante la jornada del sábado.
El Ayuntamiento de Almería llevará a pleno la bonificación del ICIO para los afectados por la gota fría.
Es una propuesta del equipo de gobierno que será debatida y aprobada en la próxima sesión plenaria.
Y la Diputación lleva el destino turístico Costa de Almería, Italia.
Ha participado en la feria especializada llevada a cabo en InCountry.
Nos vamos de paseo por la provincia, elegido adelante el proyecto de adecuación de espacios urbanos en núcleos de la localidad.
También se acometerá el tercer plan de regeneración y pavimentación de viales en distintas localidades del municipio ejidense.
En Berja ha abierto el nuevo centro social de Benejí.
Cuenta con 200 metros cuadrados de nave, aseos y una cocina, inaugurándose este viernes por la noche.
Y en Roquetas de Mar, la Secretaría General de Turismo renueva la condición de municipio turístico.
La localidad roquetera ha renovado su declaración de municipio turístico junto a otras 17 localidades andaluzas.
Huércal Overa, el ayuntamiento cede a las cofradías el uso de las casetas de feria.
La alcaldesa Francisca Lourdes Fernández y los representantes de las cofradías, la Asociación de Coros y Danzas Virgen del Río y el Huércal Overa Club de Fútbol han rubricado esta mañana el convenio de colaboración.
Cerramos en Gádor, que ha vivido un intenso fin de semana de feria.
La gala se inició con el saludo de la alcaldesa Lourdes Ramos y el pregón de Manuel Alonso.
Noticia económica del día. El programa Digitaliza tu mercado de la Junta de Andalucía transforma digitalmente los mercados de Adra y
El
Ejido.
El objetivo es impulsar la innovación y modernización tecnológica y la mejora de la competitividad de los mercados de abastos andaluces, ayudándoles a iniciarse en el comercio electrónico.
Noticia cultural. Recta final para el vigésimo Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos.
El jurado ultima sus valoraciones para determinar los dos premios de las que consta este certamen. Uno principal dotado con 3.000 euros y la mención especial en Matirado con una cantidad de 1.000 euros.
Nos vamos ahora de repaso a la prensa de hoy, lunes 14 de octubre. Diario Ideal: entra en prisión acusada de asesinato a la mujer detenida con el cuerpo de su hijo en el coche.
El juzgado instructor se mantiene ajeno a los antecedentes mentales y envía a la madre del niño fallecido a la prisión de la Cebuche sin fianza.
Noticias de Almería.com: prisión provisional para la madre de Sergio.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 del Ejido Almería en funciones de guardia ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Ana María.
Telealmería Noticias.es: Almería recibe 1.4 millones para aprovechar las posibilidades turísticas de la pesca.
El puerto de Almería invertirá 1.8 millones de euros para la puesta en marcha de dos proyectos de mejora de las instalaciones.
Noticias de Elegido con el periódico De Cerca. Elegido conmemora el Día del Pilar con misa y procesión de la Virgen.
La parroquia del barrio ejidense de Santo Domingo ha acogido la misa oficial y la posterior procesión.
Noticias agrícolas con FH Almería, el periódico agro de referencia a la provincia. La agricultura almeriense se lleva 88.43 millones de euros del presupuesto de la Junta para la provincia.
El plan de caminos de Diputación mejorará las vías rurales de Huerca Lovera con 278.000 euros.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio Libertad Digital. La cúpula judicial prosigue siempre por unanimidad la demolición del régimen constitucional.
Una sentencia leve para el 1-O hará aún mayor la sensación de impunidad separatista y la repetición del golpe más rápida.
El separatismo ensaya su respuesta.
Picnic por la República en la estación de Sants.
Las 15 propuestas más estrambóticas de Errejón.
De prohibir el 3 por 2 en el súper al PIB biofísico.
Ya no va a poder haber 3x2 en el súper, lo ha dicho Errejón. Actualidad nacional e internacional con Diario El Mundo y El Mundo. Punto de sentencia del Prusés. El Tribunal Supremo aprecia violencia, pero no suficiente para la rebelión.
El Supremo acuerda condenar a los líderes del 1-O en el Parlamento. Hará un pleno específico sobre la sentencia.
Pablo Iglesias sitúa como línea roja un impuesto a los ricos, pero no el referéndum de Cataluña.
La formación morada incluye como una de sus pocas novedades en el programa para el 10N la creación de un impuesto verde que grave a las empresas que contaminan.
Actualidad deportiva con nuestra emisora hermana en Almería, Radio Marca y su web radiomarcaalmería.com. El nuevo tropiezo de la Udalare y cuesta la plaza de ascenso directo.
El Almería caerá de la segunda plaza, pase lo que pase en el Zaragoza Fuenlabrada.
Alerta en defensa.
Maras y Martos se colocan con 4 tarjetas al borde de la suspensión.
Nueva oportunidad para el debut de Darwin.
El delantero puede tener minutos esta madrugada en Lima.
Nos vamos a la pista todo en el fútbol, que ya hay competiciones del resto de deportes. Voleibol Unicaja vive un plácido estreno en Melilla.
Los ahorradores son el primer líder de la Superliga.
Plácido, y no fue domingo, fue el sábado. Baloncesto, ICCB Almería paga un mal tercer cuarto ante el Lima Horta.
Triunfo sufrido para la Ecocultura en Benavix.
Fútbol Sala Elegido supera al Jerez y se dispara en la tabla.
Los celestes le hacen 7 goles a uno de los gallitos de segunda B.
Atletismo, medio millar de personas participan en la ruta 091.
La prueba fue solidaria con los afectados por distrofia muscular.
Para terminar, el tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia hoy lunes cielos completamente despejados toda la jornada, vientos que irán de moderados con intervalos fuertes a flojos a lo largo de la tarde y temperaturas que oscilarán entre 18 y 28 grados. Así viene la cosa. Venga, vamos al lío.
Es la mañana, es radio.
Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado por 18.800 euros con multiopción. Has oído muy bien las oportunidades que esperabas para tener un SUV de categoría superior y a un precio único. Esto solo es el comienzo. Ven al stand de Ford Indamóvil porque tenemos propuestas muy atrevidas en todos los modelos vehículos Ford nuevos y de kilómetro cero. Tenemos un Ford para ti, para cada estilo de vida. Elige el Ford que mejor se adapta a ti, Ford Indamóvil, porque tú nos importas. En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Elegido, limpio y bonito entre todos. Animales de compañía.
Recuerda la importancia de tenerlos periódicamente vacunados, así como con su chip identificador correspondiente. Recoge los excrementos de tu mascota, contribuirás a tener un pueblo más limpio. También es obligatorio llevarlos atados por la calle. Los animales son una excelente compañía. Hagamos que también lo sean para el resto de personas que nos rodean. Es tu responsabilidad.
Es un consejo del Ayuntamiento de Elegido.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45. Ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Oferta de la semana en Atmósfera Sport, 3x2 en camisetas, tanto de niño como de niña, y además 20% en pantalones cortos y bermudas para niña y mujer.
Enciende el motor y disfruta de nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el Mini con más espacio para encontrar la inspiración al volante desde tan solo 290 euros al mes, sin entrada y con mantenimiento incluido. Compruébalo en Mini Automotor Costa, concesionario oficial Mini para Almería.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950-223003. A tu servicio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? Con la máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente, Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, el 950-27-6900 y en www.seusan.es.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora este otoño quédate en casa con ofertas como puerta Lamu con sistema bloque interior macizo, acabado lacado en blanco más pack complementos Lamu por 99,95, con lo que te ahorras 45 euros junto a una gran oferta de puertas, armarios, suelos, pinturas, lámparas, azulejos y todo para tu hogar. Además continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades, con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida El 30 74, Santa María del Águila en Ejido y en ejidomotor.com.
Es Radio Almería 89.5. Es Radio. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the eye.
12 y 25, esto se llama Es la mañana de Almería y la emisora que escuchas es Radio Almería. Enseguida vamos al repaso auditivo, al repaso con audios y con sonidos de lo que ha sido lo que va de jornada y el fin de semana. Antes te recuerdo que el área de cultura del Ayuntamiento del Ejido está organizando la Ruta del Agua con la intención de dar a conocer gran parte del legado histórico y arqueológico otoño cultural, el cuarto domingo de cada mes, partiendo desde las 9 de la mañana y desde el auditorio del Ejido. Una ruta de 11 kilómetros llena de encanto y completamente gratis. Inscríbete en patrimonio.cultura@elegido.es o a través del área de cultura del Ayuntamiento de Elegido. Tenemos presupuestos de la Junta de Andalucía. Los presentó Mari Carmen Crespo el pasado viernes y ha habido ya repercusión y reacciones a esos presupuestos. El Partido Popular, por ejemplo, destaca la apuesta decidida del gobierno del cambio por la educación y la sanidad para la provincia en el año 2020. Ramón Herrera y Pablo Benzal han sido los encargados de valorarlo. Herrera afirma que en los centros educativos de la provincia se llevarán a cabo 105 actuaciones.
Remarcar la apuesta decidida en estos presupuestos por la sanidad y por la educación. En la educación se van a realizar más de 105 actuaciones en la provincia de Almería, que incluye la construcción de un nuevo instituto en Almerimar o la gran reforma de muchísimos colegios a lo largo y ancho de toda la provincia. 105 actuaciones que incluyen desde las ampliaciones de colegios a reformas de cubiertas, muros, adecuación de baños, que son realmente importantes.
Recadito también de los parlamentarios andaluces del Partido Popular al PSOE, sus antecesores en el cargo y en la gestión de la Junta de Andalucía, hablando de nula gestión.
No quería olvidarme tampoco de algunos elementos muy importantes, como es la atención a los menores que se encuentran en una situación compleja en sus estudios, en la educación especial. Aumenta más de un 10% la aportación a esta educación. También es importante resaltar, porque el PSOE durante mucho tiempo ha intentado manipular esos datos, y es que se ha reducido la tasa de interinidad de los docentes a lo largo de este año. Se ha rebajado a un 5,5%.
Bueno, pues en la acera contraria, en el Partido Socialista, de lo que se advierte es de que el presupuesto de la Junta de Andalucía supondrá, palabra textual, un sablazo de 70 millones en impuestos para Almería. Rodrigo Sánchez Aro adelantaba que el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno y, en su tipología habitual de lenguaje, hablaba de un presupuesto malo de solemnidad.
El Gobierno de la derecha en Andalucía ha decidido subir en 700 millones de euros los impuestos directos e indirectos a las clases medias y trabajadoras. Es decir, cada andaluz va a pagar en el entorno de 100 euros más de impuestos que pagaba el año pasado. En nuestra provincia esa subida va a suponer que los almerienses paguemos más de 70 millones de euros de los que pagábamos el año pasado. 70 millones de euros más en impuestos. Estos señores, los que decían que venían a reducir los impuestos, le van a pegar un sablazo de 70 millones de euros a los almerienses. Además, dejan a nuestra provincia en el vagón de cola en cuanto a la inversión en el año 2020.
Bueno, más cosas en relación con la actualidad. Este fin de semana se ha vivido la muestra de oficios antiguos de Terque con un viaje al pasado de la provincia. Diputado de Presidencia lucha contra la despoblación y turismo, Fernando Jiménez, en el marco del evento.
Felicitar a su alcalde, a toda la corporación, también a Alejandro Buendía por la labor que está desarrollando, que efectivamente yo creo que se resume en tres vertientes. La primera es un día de fraternidad, de hermanamiento, ya no solo entre los vecinos de Terque, sino los de toda la comarca, que vienen aquí a recuperar los oficios antiguos. En segundo lugar, yo creo que es un reclamo turístico importantísimo para este municipio, porque además hoy efectivamente el museo se traslada a la calle, pero durante todo el año se pueden visitar los museos de Terque. Y yo creo que esto es fundamental en la tercera vertiente, que es la lucha contra la despoblación, que es que los municipios del interior sigan teniendo vida.
Es Radio Almería, 89.5 FM.
De lo sucedido ayer a la jornada de esta mañana, Universidad de Almería, que va a celebrar las jornadas El Desempeño de la Universidad Española a Debate, organizado por CRUE Universidades Españolas. Ahí ha estado en la presentación José Luis Pascual. Hola, ¿qué tal, Pascual?
Hola, muy buenas.
Pues cuéntame.
Bueno, pues unas jornadas que vienen a convertir a la Universidad de Almería, tanto hoy como mañana, prácticamente la capital de todas las universidades españolas, ya que ahí en el edificio de Ciencias de la Salud se va a debatir por dónde tiene que ir el futuro de las universidades y especialmente esa relación con la administración, tanto nacional como las regionales, para que pueda haber financiación suficiente, especialmente para los proyectos de investigación. Así lo comentaba el rector Carmelo Rodríguez, feliz y satisfecho de tener a una buena parte de la representación de las universidades españolas en el campus de La Cañada.
Acoger estas jornadas de la CRUE, donde vamos a debatir, pues yo creo que aspectos muy trascendentes para la universidad en general, para la universidad española en particular, aspectos que están, como sabéis, en boca de todos los medios de comunicación y que a veces pues se dan opiniones un poco distorsionantes del sistema, y quién mejor que especialistas del propio sistema para debatir esos aspectos.
Bueno, además, Pascual, ¿qué más cosas?
Bueno, pues también ha estado, lógicamente, el presidente de la CRUE, además rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, que ha pedido a las administraciones un trato más equilibrado y ha recordado que la aportación que realizan las universidades en muchas provincias no tiene que ser comparable a la de grandes capitales como Madrid o Barcelona.
Tenemos la sensación de que nuestros gobernantes se están dejando llevar por titulares y eso pues es preocupante, ¿no? Porque esos titulares, bueno, tienen el sentido que tienen, están muy bien, pero no llegan a la profundidad de los problemas que tenemos en las universidades, no solamente ya los problemas, sino el camino que queremos marcar de futuro, que creemos que es necesario marcar de futuro, y desde luego dentro del ámbito del sistema universitario, en conjunción con los consejos sociales que representan a la sociedad, pues el escenario ideal para que podamos avanzar en esas soluciones que necesitamos.
Con tu negocio no corres riesgo y con la flota de vehículos mucho menos. Por eso llevas años confiando tus vehículos a la empresa Citroën Ejido Motor, líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades y con todas las opciones de renting. Infórmate ya en el 950 48 11 08, en el 617 28 28 07 y en Citroën Ejido Motor, que está en Avenida el 3074 Santa María del Águila Elegido, y en ejidomotor.com. De la universidad al Ayuntamiento de Almería, esta mañana el alcalde inauguraba el curso de ingreso de 10 bomberos en el servicio municipal. Ha sido en el Parque de Bomberos y ahí he estado. Muy feliz como todos los lunes, Araceli Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Adelante.
Pues efectivamente el alcalde pues ha hecho alusión al cuerpo de bomberos como la primera línea directa de reacción, que son los primeros que llegan cuando algo sucede y los últimos en irse. Dentro de 3 meses se hará el acto oficial de la incorporación de estos 10 alumnos al cuerpo de bomberos. Además se ha referido a ellos como un servicio que cubre a más de media provincia y no solo a la capital. Lo escuchamos.
Acabamos de iniciar el curso, de dar por inaugurado el curso, que a lo largo de algo más de 3 meses les va a llevar a un periodo de formación, después del cual pasarán a formar parte de pleno derecho de una plantilla que es reconocida, querida y admirada por todos los almerienses. Acabamos de estar comentando, los bomberos de Almería son la primera línea de respuesta con la que cuenta la ciudad ante cualquier contingencias, son siempre los primeros en llegar, son los últimos en irse. Yo creo que la sociedad almeriense en general pues reconoce el trabajo que en este parque realizan tantos profesionales. Ahora ellos van a comenzar un periodo de formación que les tiene que llevar a ser no buenos bomberos, sino intentar ser los mejores bomberos que puedan ser.
Los mejores bomberos. Y lo que quiere ser Miguel Ángel Castellón es el mejor candidato del Partido Popular al 11, al 10N, los comicios al Congreso de los Diputados en los que encabeza la lista de su partido. Y esta mañana ha comparecido, después de la presentación de candidaturas el pasado viernes, pues ha sido la primera vez que se ha puesto como candidato número uno delante del micro, Araceli. ¿Y qué nos ha contado Miguel Ángel Castellón?
Efectivamente, en esta precampaña pues que ha hecho, ha hablado de la, bueno, del bloqueo y de la discriminación por parte de Pedro Sánchez a Almería. Lo escuchamos.
El gobierno de Pedro Sánchez, la verdad que se podría resumir de manera optimista como un folio en blanco, si no hubiese sido porque en lugar de en blanco ha sido una etapa gris para la provincia de Almería, por los agravios constantes y permanentes que ha tenido con la provincia y también, por supuesto, y más grave aún, por la discriminación que hemos sufrido con respecto a otros territorios de España. Primero, porque no ha presentado ni una sola medida nueva en positivo para la provincia de Almería y sus sectores productivos. y sus ciudadanos. Segundo, porque los proyectos que ya había en marcha del anterior gobierno del Partido Popular los ha metido en un cajón. Y tercero, porque además esos proyectos, esas actuaciones que estaban en marcha, que estaban iniciadas, las ha paralizado y las ha dejado en el olvido.
Pues para Castellón, el gobierno de Pedro Sánchez está situando a la obra pública en niveles bajísimos y que afecta sobre todo al empleo de los almerienses de manera directa. Además, ha hecho alusión a que es una persona que no puede pedir el voto después del currículum que lo avala y que no encuentra decisión alguna sobre el ministro que haya tomado alguna decisión para defender Almería, sobre el ministro socialista. Asimismo, Castellón no sabe qué ha hecho Almería, qué mal le ha hecho Almería al gobierno.
A todos estos incumplimientos se suman el último gran parapalo del gobierno de la nación con respecto en referencia a la ayuda por la desaparición y por la quiebra de la empresa Thomas Cook. Almería ha vuelto a ser la gran olvidada en el panorama nacional. Como denunció mi compañero Juanjo Matarí este sábado, solamente Almería han dejado de venir los fondos del Estado de la Nación. Solamente Almería ha sido olvidada por el Partido Socialista. No sabemos qué les hemos hecho a los almerienses, al Partido Socialista, para que una vez más nos olviden, nos discriminen y nos maltraten.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Pues es evidente que, por si acaso alguien le quedaba alguna duda, estamos en campaña. Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Gasóleos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible, un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en invernaderos. Ya a tu disposición en Gasóleos Ferrer, en carretera San Isidro El Viso, en el 950-61-2716. Ecocombustible de Gasóleos Ferrer. El futuro ya está aquí. Y el futuro, ya no futuro. El presente ahora mismo es la entrevista del día.
Es la entrevista en la mañana de Almería.
Bueno, esto no es muy habitual, pero hoy en la entrevista del día pues nos acompaña un compañero, un periodista que lo lleva haciendo ya desde hace muchísimos años, aunque en Almería le tenemos un poco perdida la pista. Joaquín Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido a radio.
Gracias.
Bueno, por ponernos un poco en antecedentes, Joaquín Abad fue, y yo creo que es la representación que más conocimiento popular le ha dado en Almería, director del diario La Crónica durante muchos años, pero no solo eso, ¿verdad?
¿Cómo que no solo eso?
Quiero decir que tienes una larga trayectoria como periodista, vamos, que no eres un niño salido de la facultad ahora mismo, Joaquín.
No. Sí, vale, antes de llegar aquí estuve trabajando en otros medios, o sea, pero bueno, en el 81 aparecí por aquí y estuve 17 años. Hasta que metieron en la cárcel a Juan Asensio.
Hasta que metieron en la cárcel a Juan Asensio. Bueno, una trayectoria, la del periódico La Crónica, pues llena de dificultades, de problemas, pero también...
El tema está en que cuando llegamos, allá había un periódico que era muy tranquilo, que era La Voz de Almería, que era el periódico del movimiento, y nosotros hacemos un periódico nuevo y tenemos que entrar con el hacha o con el machete para hacernos hueco. Entonces, bueno, pues empezamos a dar... hostia, diestro y siniestro, y a sacar lo que todo el mundo tenía callado. Y empezamos a hablar y a contar las cosas que nadie se atrevía a decir.
Y no sé por qué esto que estás diciendo me suena a mí ahora al presente algo. me ha venido así como un lapsus que he tenido. Bueno, ¿dónde andas ahora, Joaquín?
Ando en Madrid. Cuando me fui de aquí, de Almería, estuve primero en Cartagena. Uh-huh. Montamos ahí un diario, el Faro de Cartagena. Uh-huh. Y yo ya vi que... los periódicos en papel tenían poco futuro. Entonces me metí en el sector digital y empecé a desarrollar productos para hacer periódicos en Internet.
Ajá.
Y actualmente pues seguimos, o sea, empezamos en el 2000 con una empresa para hacer periódicos en Internet y eso es lo que hacemos. Hacemos periódicos en Internet y aparte de eso, bueno, pues yo sigo escribiendo por ahí porque no soy capaz de estarme callado y ahí estoy.
Bueno, dame más datos. ¿Qué periódicos en Internet? Vendamos un poquito también el pollino.
Nosotros hacemos periódicos para los demás. Por ejemplo, Aplausos lo hacemos nosotros, Noticias de Almería. Son periódicos soportados por nuestro sistema, por nuestra empresa. Tenemos en toda España, en Venezuela, en muchos sitios. Porque se hizo multinacional al final. O sea, al final ya tuvimos que irnos a Miami a hacer la empresa. Allí tenemos la nosotros facturamos desde Estados Unidos. Montamos una empresa también en Argentina para hacer el diseño y el desarrollo, y tenemos otra en Israel para el tema de seguridad. O sea, realmente estamos en cuatro países.
Bueno, oye, qué cosas, ¿no? El mundo ahora ya es un pañuelo, ¿no?
Hoy día con Internet se puede hacer lo que quieras. Pues yo, por ejemplo, estoy por ahí, mejor me voy a Andorra a escribir un libro, y desde Andorra estoy viendo por pantalla y hablando por videoconferencia con todos los empleados que hay en todos los sitios. O sea, no hace falta estar in situ como antes. Antes tienes que tener una redacción, estar al teléfono, al lado del teléfono por si te sonaba. Ahora llevan móviles y esto ha cambiado mucho. También se ha ido la mierda del periodismo, de verdad. O sea, yo antes tenía periodistas que investigaban, que se iban de borrachera con un juez y le sacaban el sumario. Eso ahora es imposible. Tú ahora no puedes tener un periodista en nómina con un periódico digital para que se vaya de borracheras por ahí a ver si consigue cosas.
Ha subido el alcohol mucho.
No es que ha subido el alcohol. Lo que ha subido es que no puedes pagar. No hay economía que te pague eso. Entonces, bueno, pues la libertad de prensa ahí ha menguado.
La gente bebe más y es más caro todo ese tipo de inversiones. Eso sí, también es verdad. Bueno, tengo sobre la mesa un libro. ¿Cuántos libros llevas escritos?
14.
14 libros. Y sin embargo, ¿has traído este en concreto? ¿Por qué?
Porque este es de mi tierra, este es de Almería. Este lo escribí casualmente. Andaba yo, pues hace 3 años así. Andaba mirando cosas por YouTube. Y me veo que un tal Antonio Ruano, que era un señor que me parecía que era periodista, pero no era periodista, entrevistaba y blanqueaba a un criminal de Almería. Digo, que no puede ser. O sea, estaba blanqueando a Asensio, que ha sido un personaje siniestro en los años 85, en los años 80, hasta que lo mataron en el 2000 algo. Pero eso, y bueno, me parecía horroroso, y digo, esto hay que escribirlo. Porque la gente llamaba por teléfono, si a mi hijo lo no sé qué, si no era mala persona. Y no era mala persona, es un tío que mataba, que además era un cobarde, si podía te apuñalaba por la espalda. O sea, un sinvergüenza que había extorsionado a media Almería. Y todo el mundo aquí calla como... Entonces, ante esa cobardía, digo, voy a escribir el libro, escribí ese libro y luego saqué otro, un par de ellos más relacionados con ese personaje, vamos.
Yo también he escrito algún libro, de hecho el primero fue mi tesis doctoral, que es una historia de la prensa de Almería, en la que obviamente, bueno, esa historia de la prensa de Almería termina en el año 2000, por razones de que se escribió en el 2004, evidentemente, y en esa tesis doctoral, pues bueno, dentro de que es un periodo muy amplio, porque arranca en 1823, pues alguna perspectiva se tira de lo que fue la andadura del diario La Crónica, y efectivamente, bueno, pues durante esos 17 años que tú dices, bueno, del diario La Crónica pasaron cosas que no suelen pasar en un periódico, ¿no?
Sí, bueno, pero todo fue porque realmente nosotros tocamos, o sea, pisamos muchos callos, o sea, realmente hicimos mucho daño a mucha gentuza. ¿Qué ocurre? Que cuando tocamos a la mafia se revolvió. Y este concretamente pues nos prendió fuego, nos pegó tiros, nos mandaba, pegaba palizas a nuestros periodistas, y algo increíble, que se silenciaba. O sea, en Almería lo sacábamos nosotros, los demás periódicos, entiendo que era muy jodido enfrentarse a este personaje. Entonces, bueno, pues no querían enfrentarse con él, y nosotros sí, no teníamos más remedio. ¿Y qué ocurría? Que se silenciaba. Entonces venían periodistas de otras ciudades a seguir un tema de esto y no se lo creían. Dicen, ¿cómo puede ser que esto esté pasando aquí? Esto es Sicilia, vamos. Y, pues sí, lo es.
Al margen de lo que estás diciendo, de este tema concreto, en general, ¿tú crees que, ya has dicho, que crees que se ha perdido mucha libertad de prensa, que ahora mismo la información, entiendo yo, no lo has dicho así textualmente, la información está muy teledirigida y muy condicionada por diferentes aspectos? ¿Tú crees que hoy en día es posible hacer un periodismo en el que se informe sin miedo de lo que los periodistas, que se supone que para eso pues tenemos una responsabilidad, una formación, un posicionamiento social, es decir, que igual que el juez se dedica a juzgar, pues el periodista se dedica con su criterio a informar. ¿Esa información libre tú crees que es posible hacerla hoy en día en España? Y como segunda pregunta, ¿crees que alguien la hace?
Se intenta, pero es muy difícil y es muy complicado. Es jodido sobre todo por el tema económico. Tú tienes libertad si tienes libertad económica. Un periódico o una radio, si tiene economía suficiente, puede tener libertad. Si no tiene economía suficiente, tiene que aguantarse y meter el rabo entre las piernas y callarse, vamos.
Y me hablan mucho, Joaquín, de Internet, que sí. Es el ámbito en el que tú te mueves desde hace muchos años, sí. Mediáticamente hablando.
Yo me muevo, pero Internet se ha follado la prensa. La ha jodido, o sea, directamente.
Quizás, sí, efectivamente, se podría haber dicho con otras palabras, pero yo creo que te ha entendido todo el mundo. Sí. Es decir, pero a mí más que eso me preocupa cómo, de qué manera ha afectado a la verosimilitud de la información Internet. Es decir, yo, lo repito muchas veces, yo soy periodista y no me creo más listo que nadie, pero creo que estoy en una posición más o menos ventajosa para enterarme de las cosas, para saber qué es lo que está pasando, y yo reconozco que muchas veces tengo serias dificultades para discernir si una cosa es verdad
o falsa,
o me la están intentando colar. A mí a veces me resulta muy difícil.
Hombre, toda la vida se han intentado colar a los periodistas, siempre se les ha intentado engañar y engatusarle, invitarle a comer para que cuenten una cosa diferente a la real. Lo que pasa es que ahora con las redes se multiplica tanto y tan rápido y es todo tan inmediato que realmente no da tiempo. Y vamos a lo de siempre, la economía. No tienes economía para poder investigar si es cierto o no es cierto lo que te cuentan. Lo lanzas y punto. Y luego lanzas la versión contraria porque te han dicho que es otra. Pero no los periodistas ahora mismo, los medios digitales, no tienen la suficiente libertad para poder dedicarse a investigar, que es lo que antes hacía. Bueno. Yo tenía antes dos periodistas continuamente investigando en la crónica. Había siempre dos o tres periodistas que investigaban. Ahora...
Asiente con la cabeza uno de los invitados uno de los tertulianos de hoy. Joaquín, te quedas con nosotros a la tertulia, ¿no?
Sí, hombre.
Pues un minuto y abrimos la puerta de la tertulia.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora este otoño quédate en casa con ofertas como puerta Lamu con sistema bloque interior macizo, acabado lacado en blanco más pack complementos Lamu por 99,95, con lo que te ahorras 45 euros junto a una gran oferta de puertas, armarios, suelos, pinturas, lámparas, azulejos y todo para tu hogar. Además continúan los precios especiales en aire acondicionado y el servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota. Con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades, con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida El 30 74, Santa María del Águila en Ejido y en ejidomotor.com.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dynagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Querido Íñigo, teniendo en cuenta que pasaste no pocos años en la Universidad de Málaga cobrando una beca sin realizar los trabajos que se justificaban con ella, presuntamente, no es de extrañar que tu receta para mejorar el bienestar, la prosperidad y la salud de los españoles sea trabajar menos. Te pega, va contigo, sinceramente. Pero una cosa es que seas un vago como la copa de un pino, un ser humano sin oficio ni beneficio, un tipejo que se las ha apañado para llegar a tu edad sin haber dado un palo al agua, sin que se le conozca un solo trabajo mínimamente productivo, y otra muy diferente es que pienses que esa receta vital tuya se puede aplicar con éxito a todo un país. Supongo que te has creído tus propias mentiras. Como aquella de que en Venezuela la gente hace cola porque tiene mucho dinero para comprar. O que el chavismo ha conseguido que la gente coma tres veces al día. Cuando la realidad es que lo que ha logrado es convertir un país históricamente próspero y desarrollado, envidia del resto del continente, en un lugar donde la gente se muere de hambre y otros se marchan a millones porque no pueden soportarlo más. Que haya salido a querer dar lecciones de cómo mejorar la economía española es, sin duda, tu peor chiste. Pero insisto, Lo más grave no es que estés intentando engañarnos a todos, sino que te has engañado a ti mismo. Que realmente te crees la cantidad de estupideces que no has dejado de decir desde que te han hecho famoso. Dices que la solución es trabajar 4 veces al día. 4 veces a la semana. Porque así la gente será más feliz. Te ha faltado decir que al igual que en los otros países, por ejemplo los nórdicos, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, en Japón, ¿allí qué pasa? Que no son felices, porque no trabajan 4 veces a la semana. Dices que así seremos más productivos, porque como todo el mundo sabe, trabajando menos es como se produce más. Y te ríes, porque no solo eres un irresponsable y un inculto, un ignorante como muy pocos, sino que además eres un pirómano, un cáncer para cualquier sociedad, porque solo propagas ideas imbéciles que son lo que crees que la gente quiere escuchar para que te voten, importando muy poco que ello conduzca directamente a la ruina, como en tu añorada Venezuela o en la Grecia de aquellos dos fantoches que conquistaron el poder no hace mucho y a los que tuvieron que venir a echar a gorrazos. Es como si propugnásemos que los niños comieran solo bollos de chocolate, porque así van a ser más felices y además porque esa es la dieta que más le conviene. Eso sí, lo que se te ha olvidado añadir es que lo que tienen que hacer las empresas con los otros 3 días de la semana. Si se trabaja 4 días, a ver qué hacemos con los otros 3, en los que descansen los trabajadores. ¿Qué harán los bares y restaurantes, los cines, las pescaderías, los despachos de abogados, las empresas de construcción, las que se encargan de recoger la basura, las librerías donde compras los cuentos de ciencia ficción que luego nos cuentas? Ah, y supongo que tu receta incluirá que se contrate a 2 plantillas para cubrir el horario semanal, aprovechando lo holgadas que van todas las empresas españolas, sobre todo las pymes, que como todo el mundo sabe atan los perros con longaniza y reparten beneficios cada mes y medio. Querido Íñigo, de verdad, ¿y si te fueras a la playa, que es donde tú estarías mucho más feliz, y ya no te cuento nosotros?
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dynagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dynagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es la mañana, es radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Es la tertulia de Almería en el 89.5, en el 103.4, en esradioalmería.com y en Experto Inmobiliario, donde puedes comprar la casa de tus sueños y ellos se ocupan de que no pagues más. Tú solo vas a la firma y del resto se encargan ellos. Son la plataforma ideal para vender o alquilar inmuebles especializados en gestión con todo un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido con Experto Inmobiliario y tú los tienes a tu disposición en el Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el 950-25-90-24, en la web expertoinmobiliario.com. Rafa Martos, director de noticias de Almería.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, que por cierto, Rafa Martos es el que nos ha traído de invitado hoy aquí a Joaquín Abad, en una relación que, insisto, le acabo de decir fuera de micro, que yo no conocía, que bueno, pues tu periódico tenía como soporte, no sé,
tecnológico,
¿no? A la empresa de Joaquín. Pero bueno, siempre es una buena noticia que bueno, pues, los tertulianos de radio pues nos hagan el trabajo. Yo esta mañana, por ejemplo, pues no he tenido que buscar entrevistas del día y eso siempre se agradece, Rafael.
Pues sí.
Eso se te paga aparte.
Sí, la verdad es que aparte de eso nos conocemos hace tiempo. Yo trabajé para la Crónica hace muchos años ya, tantos como tenía la Crónica, en Granada, ¿no? Y bueno, luego nos reencontramos casualmente cuando yo dirigía un periódico en Melilla y precisamente hacía la oferta la empresa.
Empezamos a trabajar nosotros.
Claro, la empresa de Joaquín nos hizo llegar una oferta para meter en el periódico aquel, el Telegrama de Melilla, meterlo en internet, y ya retomamos la relación.
Bueno, Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Siguiendo con las casualidades y la hilazón, pues me he encontrado en la puerta de la radio a Joaquín Abad con Jorge Molina.
Conspirando, como siempre.
Echando un cafelillo, porque también os conocéis hace muchos años, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, y cierra cuarteto Antonio Felipe Rubio, que, en fin, ya que lo decimos todo, pues lo diremos también. Fue el presentador o copresentador junto con Rafa Martos de uno de los libros este que tengo sobre la mesa de Joaquín Abad, ¿verdad?
Efectivamente, buenas tardes.
Compañeros de trabajo pues de hace una pila de años, porque vosotros sois muy mayores, no como yo que soy jovencísimo, y entonces tenéis tiempo para haber conocido a mucha gente.
Exactamente.
Bueno, chicos, pues tenemos presupuestos de la Junta de Andalucía presentados el viernes. Sorprendentemente, pues al Partido Popular la valoración que ha hecho es muy positiva y el Partido Socialista ha dicho que son malos de solemnidad. Lo ha dicho Rodrigo Sánchez Haro, que no hay lunes sin sol, ni lunes tampoco que no tenga yo que hablar de Rodrigo Sánchez Haro.
De todas formas, perdona, yo ahí metería otra cosa más.
Mete lo que quieras.
De Rodrigo Sánchez Haro, a mí lo que más me llamó la atención no fue la valoración de los presupuestos de 2020, porque bueno, los datos están ahí, sino lo que ha dicho de los presupuestos de 2019. Tiene muy osado para criticar, y estamos hablando a mitad del mes de octubre, de que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2019 no se han ejecutado todavía. Claro, es que quedan 2 meses y medio para que acabe el año, caballero. Y no solo eso, es que se aprobaron hace prácticamente un mes o mes y pico, porque Susana Díaz convocó elecciones sin aprobar los presupuestos de 2019. Es decir, hace falta muy osado.
Os iba a preguntar por qué tema queríais empezar, pero ya parece que es evidente. Y eso que tenemos sentencia del procés y todas esas cosas. Pero lo que tú dices de la osadía, a ver, esto es muy común en los políticos. Es decir, como yo soy el gran defensor en la radio de Rodrigo Sánchez Haro, lo voy a defender. Esto no es un mal solamente suyo. Es decir, de todos los partidos se comparte esa tendencia que, insisto, tendremos al final que crear en el radio y en el La Mañana de Almería una sección que sea la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Pero en esto, la verdad es que Rodrigo Sánchez Haro tiene una calidad especial. Es decir, está especializado en la paja, en el ojo ajeno y la viga en el propio, en fin, en sus cosicas, ¿no? De hecho, el otro día le pegaba un palo a la sanidad andaluza. Hay que tenerlos verdaderamente como el caballo de Espartero, ¿eh? Para, después de 40 años de su partido gobernando en la Junta de Andalucía y tras 6 meses de gobierno del Partido Popular, venir a criticar la propuesta sanitaria del Partido Popular. Yo entiendo que a lo mejor, no vas a decir que está estupendo, pero ten un poco esa vergüencilla que antes se tenía de decir, bueno, yo no voy a hablar. Es decir, si esto es, me dijo no sé qué, pili la taconazo. Es decir, mire usted, después de 40 años vas a criticar 6 meses de gestión, Antonio.
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto se resume a un magnífico titular de noticiasdealmería.com que decía, la Junta de Andalucía critica no sé qué cosa de escolar.
El cierre de aula.
El cierre de aula o no sé qué. Sí, sí. Dice, el PSOE critica el cierre de aula no sé qué, no sé cuánto, y luego dice, exactamente las mismas del año pasado. O sea, que cuando ellos gobernaban. Ya está, si esto es así. O sea, ellos están ahora criticando lo que la cosecha que venimos recogiendo de ellos, precisamente. O sea, ya está.
Pero es que los números...
Esto no tiene remedio.
Pero es que los números son muy abrumadores. Es decir, es que son ya. 40 años contra 6 meses. Es decir, tú quieres que el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que gobiernan, a pesar de que le gusta decir a Rodrigo Sánchez Haro, es que gobiernan la extrema derecha, en un ejercicio de incultura y daño a su propia imagen verdaderamente notable e inconcebible, pero... ¿Tú quieres venir a criticar 6 meses? Porque en 6 meses no han conseguido hacer lo que tú no has sido capaz de hacer en 40 años. Jorge, Joaquín, de verdad, ¿qué hacemos con esta gente? Es que no puede ser.
Los políticos son políticos de piscifactoría. Son políticos pez. Por dos razones. Primero, porque el diálogo es de besugo. Y segundo, porque tienen una memoria de pez. Se olvidan
de lenguado.
De lenguado. Sí,
y boca
sí.
De rape.
No sigáis así porque puede ser que haya algún algún pescado que sea realmente bueno y entonces haya que
decir. Y ojos de brótola.
No, y algunos tienen tantas manos como brazos los pulpos.
Exactamente. Como un peje sapo.
Pero realmente es que se olvidan de todo con una facilidad pasmosa. Pero bueno, pero, eso sí. Es lo que hay.
Joaquín, tú estás acostumbrado a estas cosas, ¿no? A estas pequeñas contradicciones de la vida, ¿no?
Política. Evidentemente, son muchos. Ya soy muy mayor y he visto de todo.
Bueno, pues insisto, presupuestos que, pues, por ejemplo, multiplican para el próximo ejercicio la inversión en agricultura, que no sé si os suena la agricultura como alguna industria que tiene cierto peso en Almería. Tienen un plan de. Contemplan un plan de operaciones tanto en sanidad como en educación, que son dos segmentos de nuestra sociedad y de nuestra economía. En los que da auténtica pena la situación a la que se ha llegado. Es decir, yo a veces me encuentro con gente que defiende o que ha defendido durante muchos años la gestión del Hospital Torre Cárdenas. Es decir, yo he llegado a entrar en el Hospital Torre Cárdenas a las 3 de la tarde con un familiar y a tener que quejarme ya seriamente a las 3 de la mañana porque todavía no sabía lo que tenía mi familiar, al cual no veía desde hacía 12 horas. Es decir, bueno, pues parece que hay un plan de operaciones para subsanar todo ese tipo de cosas que no se han subsanado en 40 años de gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía.
Claro. Sí, tú decías antes el problema de el daño para la propia imagen que se hace a sí mismo y a su partido gente como Rodrigo, y efectivamente es un daño porque resultaría mucho más fácil o mucho más rentable políticamente ser un poquito más moderado, ¿no?, en la crítica, porque daría más credibilidad. Pongo un ejemplo. Junto al tema que estaba hablando de sanidad, tenemos el de la dependencia. Bueno, yo el otro día entrevistaba a Maribel Sánchez, a la delegada del Gobierno andaluz, y te voy a dar un dato que no me dio, o sea, que no lo he publicado porque le faltaba, digamos, el papel exacto y estaban en ello, pero sí que me lo comentó. Y es que entre los mil y pico expedientes que han actualizado y que han puesto en marcha en dependencia en este tiempo y que tenía archivado el Partido Socialista, algunos son de hace 10 años. De hace 10 años. Hay gente que pidió el reconocimiento del derecho a percibir la dependencia hace 10 años. Es decir, probablemente más de una de esas personas ha fallecido. Quiero decir, hay que ser un poquito más moderado a la hora de hacer crítica. Es obvio que la oposición tiene que criticar, es obvio. Y es obvio que si la oposición no espolea al gobierno, aunque sea un gobierno que lleve poco tiempo, el gobierno irá más tranquilo, se relajará, y de lo que se trata es de que los gobiernos no se relajen. Pero hombre, hay que tener un poquito más de mesura, ¿no? Porque tenemos muy reciente la gestión del PSOE. Entonces, como la tenemos tan reciente, no nos pueden vender películas, ¿no? Es lo que comentábamos de la educación.
No lo subestimes, claro que pueden.
Bueno, o sea, vamos a ver, estáis pidiendo peras al olmo. Es que, vamos a ver, lo está haciendo magníficamente este tal Rodrigo. Este hombre ha logrado enconar a la oposición e incluso a los medios de comunicación. Entonces, yo creo que el objetivo suyo pues lo ha conseguido, que es que todo el mundo hable de él, de los disparates que comenta, de por qué hace lo negro blanco, por qué te está comentando una cosa que tú la ves que está ahí, que efectivamente los presupuestos, pero bueno, si los presupuestos son los más maleables que hay, si los presupuestos se manejan, ya han perdido totalmente la vergüenza a la hora de sumar, a la hora de restar, a la hora de multiplicar, de dividir, cualquier operación aritmética que tú les demuestres, les da igual. Si, es que les da absolutamente igual si lo único que pretenden es el enojo de la gente, enojar a la gente. Oye, qué tío más bueno que ha logrado enojar. Mira, cualquier cosa sirve ya para enojar a la gente, cualquier argumento, desenterrar a Franco, cualquier. ¿Qué es lo que persigue? Reposición de la memoria histórica, etcétera, etcétera, buscar justicia, enojar a los cuatro románticos que tienen enfrente y ya está. Y cuanto más se cabren, mejor. Y disfrutar con ellos. Y este hombre hace
eso.
Lo
de la tensión.
Claro, mantener la tensión, mantener la tensión, como decía Iñaki. Pero ya está, pero si aquí, vamos a ver, yo recuerdo antes los plenos municipales, que antes se discutía sobre el pleno de los presupuestos, el pleno más importante del año y tal, y no sé qué, y las partidas, y nos tirábamos semanas enteras hablando de las partidas, los periódicos también publicaban tanta inversión, el gasto no sé qué, el gasto no sé cuánto, se ha reducido, se va a aumentar tal, en tal partida, en tal concejalía. Ahora ya da igual, si los presupuestos no le interesan a nadie. Saben primero que es mentira, que no se van a cumplir, y que seguramente tendrán alguna trampa por ahí, como últimamente hemos conocido. Si es que hay trampas, pero trampas importantes a nivel nacional, como por ejemplo la devolución de la deuda a las comunidades autónomas. Antes no se podía, se convoca en elecciones y ahora sí se puede. Si es que se doblegan hasta los intereses y fibras tan sensibles como puede ser la abogacía de general del Estado, ¿eh? Para sacar un tema simplemente porque tiene intereses sectarios electoralistas. Se está pervirtiendo absolutamente todo. Entonces, ¿a mí qué más me da que salga este desenfrenado a decir disparates? Si lo único que contenta es que va a tener, lógicamente, mejor currículum en su partido, van a decir, joder, cómo bueno, ha cabreado bueno. esto. Bueno, ha cabreado bueno. esto. El medio de comunicación no sé qué está enfadadísimo con él. Fíjate qué disparate le han dicho. Joder, este tío funciona. Bueno, este tío es un máquina.
Hace una semana o un par de semanas, hablando del mismo personaje, hice un comentario y lo voy a reiterar. ¿No es un poco sorprendente que en sus ruedas de prensa, siendo parlamentario andaluz, nunca jamás esté acompañado? Es decir, hay más parlamentarios andaluces.
Pero es verdad que lo dijiste, pero ¿qué insinúas con eso? O sea, ¿a dónde queremos llegar?
Yo creo que está bastante solo.
Está aislado.
Yo creo que está bastante solo. O sea, porque cuando tú eres... has sido consejero, cuando tú eres parlamentario andaluz y tienes al secretario general de tu partido, que también es parlamentario andaluz, tienes a Noemí, que también es parlamentaria andaluza, es decir, hay un equipo, hay un grupo de parlamentarios y siempre tiene mucha más fuerza porque se te pongan allí. Mira, hoy mismo ha habido una rueda de prensa del número 1 y 2 de la candidatura del Partido Popular al Congreso.
Sí,
no
sí.
comparecía solo el número 1. Mira, el 1 y el 2.
Normalmente suelen ir en pareja.
Este tío consiguió la notoriedad porque era el marrajo de Susana Díaz, siguiendo con el símil ictiológico, ¿sabes? Pero este, únicamente porque la defendió a muerte, a Susana Díaz.
Bueno, la defendió y la sigue defendiendo. Bueno, si no hay una foto de Susana Díaz haciendo canutazos sin que esté detrás.
La defendió ante los tribunales de justicia, ¿eh? Y luego ya la sigue defendiendo, lógicamente, donde sea menester.
Su papel es de guardaespaldas, clarísimo.
No lo sé. Pero es que fue una actuación de marrajo auténtico. Y ya está. Y entonces pues va a dentelladas para defender lo que le interesa. Y le importa muy poco.
Hablabas, Antonio, de enervar, de mantener la tensión de los tuyos, de los románticos.
De enojar.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces yo creo que algo de límites, seguramente un límite sea el ridículo.
No, que tiene mucho desparpajo, hombre. Pero si es que mira, vamos a ver, que tiene mucho desparpajo para la mentira. Te están diciendo en tu cara, en tus narices, lo que sabes tú a ciencia cierta y le estás demostrando que no, nada, te lo mantienen, que tienen mucho desparpajo.
Pero digo yo, que el límite debería ser el ridículo, es decir, la vergüenza, el quererse un poquito. Es decir, me voy al personaje que al que le he mandado ese cariñosísimo mensaje en el videoblog, que es Íñigo Errejón. Tira, ha leído Íñigo Errejón a hacer un programa económico, que es como si saliera Charlie Rivers. Es decir, es como si saliera Torrebruno a dar un curso de juego de pívot de la NBA. Más o menos parecido. Íñigo Errejón. Y entre otras cosas, como no podía ser de otra manera, pues nos dice que la solución básicamente son dos. O sea, que sois muy torpes, que lleváis muchos años en esto y no os habéis dado cuenta. Que la solución está, uno, en trabajar 4 días a la semana. Y dos, quitar las ofertas 3x2 del supermercado. No. Yo no entiendo cómo no se ha habido cuenta
y que de voten esto, los niños y las niñas de 16 años. Pero si eso es la demagogia pura. O sea, es su público objetivo, es su target. O sea, él tiene, lógicamente, un target de votos.
No me extrañaría que su target sea los de 16 años que no votan. Le pegaría mucho.
Claro, mira, un zangolotino con 16 años que pueda votar y además que tenga en su perspectiva de futuro que solamente va a trabajar 4 días a la semana y que va a tener un sueldazo y con un sueldo mínimo de... ¿Cuánto quieren poner ahora? 1.400, no sé qué, ahí, como sí, Luxemburgo, sí. casi. Bueno, pues entonces dice, yo a estos tíos los tengo que votar. Y claro, ese es el populismo, esa es la engañifa. Entonces, ¿qué es lo que pretende este hombre? Este hombre no pretende revolucionar nada. Este hombre lo que pretende es únicamente engañar a la gente, porque esto es un engaño.
De todas formas, es que la gente se quiere dejar engañar.
Sí, claro, hay gente que compra.
No, pero voy a poner un ejemplo.
Lo del 3x2 del supermercado, ¿se lo va a tragar alguien en serio?
No, pero es que lo increíble es que eso, el programa este lo ha presentado ahora. Claro. Pero es que presenta un partido sin programa. Y se hacen encuestas y la gente dice que le va a votar.
Claro.
Pero entonces, ¿pero qué va a votar?
Hasta que ha presentado el programa.
Ya supongo que no va a votar a nadie. Sí, pero a ti te preguntan, Íñigo Errejón ha montado un partido, ¿les va a votar? Sí. Claro. Pero ¿sabe usted qué programa? No.
Pero es que
o sea,
sí.
entonces ¿qué va a votar?
No, pero luego tienes que escuchar a estos sabios que te dicen, no, es que la democracia en España es muy saludable, la democracia en España, el votante es sabio. Y la respuesta que ha dado el pueblo y ha interpretado el pueblo, que lo que tenemos que hacer es unirnos y el bloque de la izquierda. Y
eso,
no sé.
Salvo cuando gana PP y Ciudadanos en Andalucía, que entonces se arman fiestas para acercar el Parlamento, etcétera.
Todas estas lecturas, en definitiva, lo que vienen es a ocultar una cosa muy clara, que la gente se deja llevar todavía por la demagogia, que la gente no tiene ni puñetera idea de a quién está votando, sean siglas, sea ideología o sea gentuza que se recluye en algunos partidos políticos, se refugia bajo algunos partidos políticos y que son auténticos vividores y que al final son perniciosos para el resto de la sociedad.
Por cerrar pero este tema, gente, que hay muchos...
Luego dicen, el pueblo no se equivoca nunca. ¿Cómo que no? Cada vez que hay elecciones.
Por cerrar este tema, Jorge, digo que me tengo que ir a otros mínimo dos temas que quiero que valoréis todos los cuatro. ¿Tú eres muy de 3x2 en el supermercado o...?
Yo más bien pago 2 y compro 3. Los presupuestos son expansivos, es un incremento de un 5%. Y lo que no se dice, es que en los presupuestos, en todos, está prácticamente el 70% del presupuesto comprometido. Porque hay que pagar sueldos, hay que pagar una serie de cosas, hay que pagar hospitales, por lo tanto, el margen que tienen los políticos es relativamente pequeño y la diferencia está en cómo gestionen ese porcentaje del presupuesto. Y eso es lo que no suelen decir.
Bueno, antes de irnos a la sentencia del procés este, que a mí me gustaría que valorarais, pero os pongo por delante antes un tema más doméstico, más de Almería. El pasado viernes, después de que Santiago Abascal les hubiera solicitado públicamente que se bajen el sueldo o que no estén cobrando de ayuntamiento y de empresa privada al mismo tiempo, pues el viernes asistimos a una rueda de prensa de dos concejales de Vox en Roquetas de Mar anunciando que blancas todas, que no se van a bajar ningún sueldo ni nada por el estilo y que abandonan la formación, abandonan Vox. Y además, pues a nuestra compañera Araceli Parra, que estaba allí destacada, pues le dijeron que se iban a reunir con el alcalde para que fuera el alcalde Gabriel Amate el que dictaminase si tenían que devolver el acta de concejal seguían como concejales y pasaban al grupo de no adscritos. Claro, yo me imagino que cuando Gabriel Amate lo recibiera diría, bueno, es que el perro es mío como el de la señora del chiste, ¿no? ¿A mí qué me cuenta usted? En todo caso, como era previsible, ni devolver acta ni nada parecido.
Como es mi pueblo... como yo soy el aldeano de Agua Dulce, de esos chorizos solamente puedo, porque son unos auténticos chorizos, solamente puedo decir...
¿Vosotros queréis seguir viniendo por aquí que esto esté abierto, no? Pregunto.
estuvieron pululando por otros partidos, o sea, concretamente en Ciudadanos, cuando vieron que no, pues se metieron en la franquicia de Vox y ellos sabían dónde se estaban metiendo. Y si no están de acuerdo, pues que den un portazo y que se vayan. O que cojan, dimitan y calladamente se vayan. Pero ellos sabían dónde estaban entrando. Lo que pasa que qué casualidad que, como en la anterior legislatura, se acaba produciendo un tráfuga que le da estabilidad a Javier Amaya.
La mía ahora los compra todos.
Es decir,
de toda la vida.
Y me parece vergonzoso que esos chorizos pretendan efectivamente tener... compatibilizando su economía particular con la economía pública.
Yo, en todo caso, yo no sé si se compra, se vende, pero hay una cosa que sí está muy clara, es decir, a mí no me podría comprar nadie, es decir, que esto es una decisión muy personal, es decir, Yo me meto en, seguramente esa es la razón porque nunca he estado en un partido político ni estaré. Es decir, yo me meto en una organización, miro a ver si en esa organización pues voy a tener cabida, me agradan las normas, yo voy a ser capaz de cumplirlas, porque lo que no voy a meter a la organización para cambiar las normas, para eso creo yo la mía, que es lo que me ha pasado toda la vida. Y entonces de repente hay una norma que no me gusta. Entonces viene el jefe y te dice: no, mire usted, cumpla usted la norma o vayas a su casa y monte otro chiringuito. Y entonces, aquello que ha conseguido este señor, esta es mi opinión, yo quería que hubierais dado la vuestra antes, pero bueno, en fin, ya que estamos, aquello que he conseguido gracias a estar dentro de la organización, ahora me lo quedo, pero me salgo de la organización. Yo no sé si hay compra o hay venta. Aquí lo que hay es que hay unos señores que se han quedado con una cosa que no es suya. Pienso yo.
Bueno, mira, de todas maneras, por rematar, de todas maneras, en cualquier partido siempre funciona la ley de Pareto. Tú no entras en ninguna organización en la que estés al 100% de acuerdo. Son nuestros hijos a los que amamos profundamente y no estamos al 100% de acuerdo con ellos. Por lo tanto,
pero tendrás que cumplir aunque no estés de acuerdo.
No, lo que yo me refiero quiere decir que la primera cosa que tú tienes que hacer es, cuando tú haces ese análisis, tú dices: bueno, hay estas cosas en las que no participo, pero mayoritariamente, o sea, el 20-80 de Pareto, es de 80% estoy de acuerdo. Si eso cambia, pues tú te vas y punto. Pero no te quedas metido, porque tú no eres nadie y tú has salido por Vox. Esa es la realidad. Pero bueno, es que ahora en las nuevas marcas, que yo todavía no los quiero llamar partido, porque son marcas electorales, hay gente que ha comprado franquicias. Y entonces, pues claro, son franquiciados. Y hacen.
Aquí lo que pasa en Vox, en Almería, por lo menos, es que da la sensación de que lo único que les mueve es el dinero. Y vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver qué ocurrió en el Ejido. Hubo un señor, el actual portavoz, que estuvo. Primero habría que ver cómo llegó a liderar Vox en el Ejido. Dinero. Segundo, estuvo a punto de romper Vox en la provincia de Almería, sencillamente porque quería estar como diputado provincial, cobrando como diputado provincial, y eso era lo que le importaba. Eso era lo que le importaba. Ahora lo han recolocado como candidato al Senado, ¿no? Es decir, dinero. ¿Dónde está el pacto de gobierno con el Partido Popular? No existe. El argumento base para la negociación con el Partido Popular es: Paco, ¿a cuántos nos libera? Ese fue el argumento. Nos vamos ahora al caso de Roqueta. Bueno, yo no sé qué porcentaje de acuerdo tiene o no tiene estos dos señores con Vox o Vox con ellos y qué es lo que ha pasado dentro. Lo que sí es cierto es que cuando se produce esta situación es porque a ellos, que están liberados al 100%, lo que quieren es seguir a la vez con sus negocios privados. Y por mantener esa doble situación, están dispuestos, como se ha visto, a romper el partido. De nuevo, el trasfondo, el dinero. No sé, yo, para ser un partido político que tanto defiende la importancia de los principios, pues hombre, por lo menos aquí no parece que los principios sean el fundamento básico.
El dinero es un principio. Yo creo que estás confundiendo partido con personas. Es decir, porque a mí de todo esto, de todo este detalle, yo me quedo con un elemento singular, que es que por una vez un partido ha dicho: mire usted, ustedes si no cumplen se van a la calle. Yo eso no lo había escuchado nunca. Y además es que se han ido. Y se han ido a la calle precisamente por no cumplir las normas que le marcaba el partido.
Pero si te estoy hablando de eso. Es decir, que para ser un agente, o sea, para ser un partido en el que defienden tanto los principios, sus principios.
Pero el partido lo ha defendido, los principios.
Sí, pero te digo que la gente que se mete en ese partido se supone que comulga con esos principios. Debería. Y considera que esos principios deberían ser su fundamento. Pues resulta que estamos viendo que no.
Estamos viendo que alguna gente no.
Si el partido. A mí, mira que yo estoy en la antípoda de Vox. Pero.
¿En la antípoda de Vox estás?
Prácticamente. Lo que sí es cierto, y en eso te doy totalmente la razón. Es decir, ¿habríamos visto algún otro partido diciéndole: no, ustedes, si quieren seguir siendo concejales de Vox, tienen que cobrar el 50% del sueldo si quieren seguir en sus negocios. Y si no quieren, y si no, el 100% del sueldo municipal. Ambas cosas no pueden ser compatibles porque legalmente no lo son, ¿no?
Antonio.
De todas maneras, sí. Es bastante.
A Jorge le pica este tema, ¿eh? Lo veo intenso.
En mi pueblo. Sí, sí, sí. De todas maneras, lo que sí me parece bastante inmoral es que cuando estamos hablando de una inflación de la que estamos hablando, que de repente se suba un 30%, un 35%, y eso no solamente ha ocurrido en Roquetas.
Estoy de acuerdo contigo,
en muchísimos
sitios. Pero ese es otro debate, y a mí me gustaría que participáis todos de este. Antonio.
Vamos a ver. Yo no conozco a estos dos concejales. Son tres.
¿Tienes ese honor?
Son tres, pero uno se ha quedado.
Exactamente, son tres en los que hay por Vox. Uno sigue, los otros dos son los indisciplinados, por así decirlo. Bueno, esto pasa en muchos partidos políticos, ¿eh? Y esto es bastante histórico. Lo del grupo mixto, ahora no ha escrito, etcétera, etcétera. Yo recuerdo muchos casos en el Ayuntamiento de la capital, ¿eh? Hace ya muchísimos años. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que han metido la pata, simplemente. El problema que hay es que en el Ayuntamiento de Roquetas se suben el sueldo todos y todas un 30%. Y quien ha ladrado ha sido el Partido Socialista. Sale el Partido Socialista a decir, es que no hay derecho que se suban un 30% y encima se declaren la compatibilidad con la empresa particular. Mire usted que eso ya se daba por sabido en el caso del portavoz del Grupo Socialista, que tiene una actividad también y la alterna con el 30% que se acaba de subir. Entonces han pillado estos de pardillo, yo no sé por qué, ¿eh?
Pues seguramente por la falta de costumbre.
Ya, la falta de costumbre o lo que sea, o no han tenido capacidad de respuesta inmediata o lo que sea. A mí lo que me parece es que hay estos han cogido una rabieta del 15. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque esperaban tener diálogo en un partido político que sabes que te metes y que ordeno y mando, que hay una estructura piramidal que manda Madrid. Y aquí tú crees, oye, pues a ver lo que dice Abascal de esto. No, Abascal no va a decir absolutamente nada. Abascal
estaba en el hormiguero.
Ortega Armí y compañía van a decir, oye, quítame esto de encima y como sea. Pero quítame esto de encima después de haber fracasado la dirección política del partido a nivel provincial. Ese es el problema. Aquí no hay dirección política de Vox. Aquí lo que hay es una gestora. Hay un enfrentamiento tremendo, no ya en puestos directivos, sino en puestos de base, de militancia, y hay un batiburrillo ahí tremendo, tremendo.
Sí, un batiburrillo normal cuando se crean este tipo de organizaciones, sí, porque es que ellos necesitarán tiempo para tiempo y muchísimo trabajo.
Y depuración.
Para ordenar eso.
Depuración, claro. Entre ellos también del órgano directivo provincial.
Depuración es la palabra.
Sí. Claro, tienen que depurarse. Y tienen que depurar, lógicamente, empezando si la dirección política
pero
de la gestora
no,
lo que
no
sea,
es
válida o no.
Eso ahora no es noticia.
El problema le ha llegado a Madrid porque no ha habido aquí una dirección política que previamente lamine esa avalancha de follón que hay y que todavía no está sosegada, todavía está en ebullición. Y entonces, claro, como no hay ese hilo conductor entre Almería y Madrid, estos se creían que directamente iban a poder hablar con Dios, y no.
Que iba a venir Abascal aquí a solucionar.
Exactamente, y entonces tienen que hablar, ellos tienen aquí un limbo, por seguir así, en ese espacio.
No, pero si Abascal seráfico. Lo dijo claro y lo dijo públicamente, que no hay problema aquí, que no existe el problema. Es decir, que ustedes o cumplen o se van a su casa.
Ahora, esto le viene bien a Gabriel. Ahora no va a tener ningún tipo de contaminación con la marca Vox, porque estos dos concejales son no adscritos. Estuvieron en Boy previamente.
Es lo que a mí me llama la
atención.
Hurgaron
en Ciudad.
Que pueda seguir pasando estas cosas. Sí, es decir, claro. Que la gente pueda seguir quedándose con un acta que es de un partido. Hasta que cambiemos la ley electoral, es de un partido.
Pero la ley electoral está así.
No, es que es justo al revés.
Es al revés.
Es decir,
no es
la ley electoral es la que permite que el acta sea de la persona, no del partido.
Pero el partido te faculta para que la consiga.
Evidentemente. Si todos sabemos de lo que estamos hablando, claro. ¿No? O sea, sabemos que, además, cuando tú vas en la lista de un partido es porque el partido te elige. Allí el partido, ¿cómo lo haga? ¿Con primaria manipulada?
Pero el alcalde de Roquetas, ¿no? Ahora mismo yo creo que lo tiene mejor.
Una situación ideal.
Lo tiene mejor. Claro. Tiene dos apoyos, que son los apoyos necesarios para poder gobernar en el Ayuntamiento de Roquetas sin contaminarse con Vox.
Y a vivir.
Además, ellos, los dos de Vox, ex-Vox, ya no tienen ningún tipo de disciplina de partido, por lo tanto no van a tener ninguna de presión, hecho, y van a actuar con total libertad y en beneficio del ayuntamiento, claro, de Roquetas, del pueblo.
Escuchadme atentamente un minuto, porque el Ford Kuga 2019 Edition está totalmente equipado y lo tienes ahora por solo 18.800 euros con multiopción. Has oído muy bien, la oportunidad que esperabas de tener un SUV de categoría superior a un precio único. Y eso es solo el comienzo, porque si vas al stand de Ford Indamóvil en Toyo Motor, tienen propuestas muy atrevidas en todos los modelos, los vehículos Ford nuevos y de kilómetro cero. Tienen un Ford para ti, para cada estilo de vida. Elige el Ford que mejor se adapta a ti, Ford Indalomotor, porque tú, Ford Indamóvil, porque tú les importas. Me quedan 4 minutos, 1 minuto para cada uno. Prusés. ¿Puede ser? Rafael, tú que estabas ahí a punto de...
Quiero hacer una declaración
mis interruptus.
Un inciso, y ahora hablamos del proceso. Con el tema de Roqueta. Las vueltas que da la vida. Cuando se produce la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Ejido, 3 concejales, hay uno que permanece marginado y laminado, cerrudo. Ese, al que no le querían ni siquiera dar acta, o sea, gobierno, áreas de gobierno, no querían ni que cobrara del ayuntamiento, resulta que se ha quedado en Vox y los otros han ido.
Llevamos toda la mañana y todo el fin de semana en Libertad Digital, y ahora esta mañana en Es Radio, con la sintonía con Federico, etcétera, y con todos los tertulianos. Bueno, ¿a vosotros os parece, voy a hacer así la pregunta, presentable la sentencia? Es decir, a mí el miedo, yo lo explico con claridad, a mí mi único miedo de la sentencia es que ahora mismo en Cataluña y en el resto del Estado hay gente que sabe qué precio tiene hacer lo que se hizo en el 1O. Es mi miedo. Rafael.
Pues yo creo que no habría que tener miedo. Es decir, el problema de la sentencia es que no la conocemos. Sabemos lo que es el veredicto, pero lo que no tenemos es la sentencia redactada en todos sus términos, que es lo importante, para ver cuáles son los hechos probados. Es decir, ¿cómo se considera la violencia que hubo? Porque no es lo mismo un levantamiento armado, por decir algo así, a que 1.000 personas, 2.000 personas armen un follón, por grande que sea, pero son 1.000 o 2.000 personas. ¿Hasta qué punto hay directrices políticas directas? ¿Quiénes son los responsables? Es decir,
son 1.000 o 2.000, algunos de ellos con cargo institucional, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero a lo que quiero referirme es que valorar la sentencia exclusivamente por el tipo de delito y la pena, yo creo que en algo tan grave hay que tener cuidado.
Joaquín, ¿tu opinión?
No sé, yo estuve el 23 de febrero con Tejero cuando el golpe de Estado, me tocó estar allí en el Congreso de Diputados y vi, pues le cascaron 30 años a todos ellos.
Correcto. Sí, ha bajado un poquito la cosa ahora. Antonio.
Hombre, yo sé la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, de sublevación. Y ahora tendré que mirar qué nueva definición da el Tribunal Supremo sobre ese mismo concepto. Entonces, me parece que una DUI, declaración unilateral de independencia en sede oficial, a mí me parece una rebelión. A mí me parece que eso es rebelión. Es rebelarse contra el poder establecido legalmente y actualmente. Ya digo, una cosa es la RAE, cómo define rebelión,
y otra cosa es
la definición del Supremo de rebelión, sobre todo si nos atenemos a que en sede parlamentaria se declaró, aunque por unos ni siquiera minutos, fueron segundos, la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia,
Jorge,
de España.
Para cerrar.
Conspiración la hubo, que la política se ha metido, puesto que hay una juez, Ana Ferrer, con una adscripción política muy clara, lamentablemente. Y dicho esto, pues bueno, el tema no es tanto el tiempo que vayan a estar en cárcel, sino que esa inhabilitación a todos ellos ya les ha cortado su carrera política.
Bueno, veremos, porque en el caso de los Jordis pueden ser meses. ¿Quién dijo que la tradición está reñida con la innovación? En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, llevan más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor, servicio técnico, almacén de suministros, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de los cultivos, con una amplia gama de productos y además ahora una nueva línea de cultivo ecológico. Hortamar, tradición con la más avanzada innovación. Rafael Martón, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Gracias, Jorge Molina.
hasta la semana que viene.
Antonio, nos vemos el miércoles si no pasa nada.
Buenas tardes.
Joaquín Abad, muchísimas gracias por tu presencia aquí.
Hasta siempre.
Y bueno, esta es tu casa. Hasta que haga falta.
Hasta siempre.
Que nos vamos, que te quedas con la información regional y a las 2 con Juan Pablo Polvorinos, todo lo de la sentencia. Nosotros estamos conectados todo el rato en esradioalmería.com, tu portal de noticias de confianza. Y bueno, en contra de lo que piensa Joaquín Abad, con libertad. Y mañana entre las 7 y a las 9 de la mañana, 5 desconexiones de información y opinión aquí en Es Radio Almería. Adiós.